se ve ahí.
Pasaron 13 minutos de las 10 de la mañana. Sí, se ve ahí. Es voz femenina, no está en Ávila porque está afuera. Ya tenemos a nuestra invitada con nosotros. Y estamos haciendo casting de...
Buscando un reemplazo.
Buscando reemplazos, sí. A Nabila.
Nunca se sabe dónde, porque Nabila te viene 2-3 días y después está 10 en el mar.
Y siempre se va al mar, mares increíbles, claramente.
Buenas.
Hola, ¿cómo va?
Al cuarto, ¿no?
No, no.
Ah, ¿al sexto?
No, al décimo.
Ah, perdón.
Cada vez que te cruzas al vecino y decís, ¿y este quién es?
Si yo me guiara por lo que pasa en la promo que acabamos de escuchar, es todo el tiempo. Tengo una gran facilidad por no recordar nunca los nombres, nunca. Y paso vergüenza, pues estamos poniendo con Manu en Maquena, una noche con amigos, tomando algo, charlando, y viene alguien y me dice, hola, Damián, ¿cómo estás, Damián? ¿Termino de decirlo?
¿Y?
Y no me acuerdo cómo te llamas.
Pero a mí me pasa que, por ejemplo...
Parece... He ido al médico y un día le pregunté, digo, doctor, ¿por qué me olvido? Porque no te importa el nombre de otra persona, no te interesa saber cómo se llama. Dije, gran respuesta para algo que mi mente no podía decodificar.
A mí me pasa que o me lo acuerdo o no me lo acuerdo nunca más. Es como los porteros eléctricos.
Y lo que es terrible cuando vas por la calle y alguien te abraza como si hubiese encontrado al Mesías.
No pasa. Dami, ¿qué haces, Dami?
Te abraza con un cariño. Sí. Y vos, ¿de dónde te conozco?
Y te habla como que ayer anoche fue a cenar y vos tenés que seguir.
Tanta vuelta me pasó y me dice, vos no sabés quién soy, ¿no? La verdad que no, le digo. La verdad que no.
Tenías cara, ¿no? Pusiste cara de quién soy.
Era una señora que conocía a mi vieja, me sacó por la voz, no sé cómo. ¿Sabés quién soy?
Epa, ¿qué toca?
La verdad que no, le digo. Ah, soy tal. Y no lo tomó tampoco, ¿no? No es que es algo grave. ¿No te acordás?
En este programa somos siempre internacionales, somos diferentes, porque podríamos tener una nutricionista que se llame Paola Martínez. No, entonces es nombre...
Marcela Conte.
Claro, sí, tiene un nombre muy fácil.
Sí.
Entonces, nos vamos a...
Dieta.
El otro día estuvo con ella al aire, nos contó que viene de Portugal su nombre. Alve Martins, Dos Cerro, porque me gusta el Dos Cerro. Y lo hace diferente, porque vos estás escuchando en la red y decís... Para, Fantino.
Algo importante va a decir con ese nombre.
Claro, te llamás así, llama Paola Martínez, claro. Y bueno, se habla de lo que quieras.
Con razón, yo soy Manu Campi y no me prestan tanta...
Y claro, es así.
No debo generar eso de...
Cambiate el nombre.
Max Power.
Alue, bienvenida a Amnesia.
Muchas gracias. Un nombre artístico se pueden buscar también.
No,
sí.
Yo deberías hacerlo vos.
No, yo, el mío ya es suficiente.
Es un nombre artístico en sí.
Claro.
Claramente.
Tengo un segundo nombre también. De Florencia, es bien fácil.
No,
pero...
a ver, ¿no pega a Alue Florencia?
Y, okay.
No.
Alue Florencia Ducerro.
Pero alguien dice Flor, no.
No, de hecho, cuando me dicen es porque no entró todo el nombre en el lugar.
Alue Florencia Martín Ducerro.
Sí.
Oh, muy difícil,
pero el nombre es mapuche y el apellido es portugués. O sea, una mezcla.
¿Y hay alguien mapuche en la familia?
No.
Y sí portugués.
Sí.
Bien.
Claro, pero una mezcla. Y no sé portugués.
¿Fala portugués?
No.
Ok.
No.
Fala.
Vamos a hablar en inglés si quieren, pero no.
Como de Caseche.
Es así. Bueno, Alue, la otra vez estuvimos un ratito charlando al aire y cuando hablamos con la producción y con los chicos de ya comenzar el año, que estamos medio en vacaciones, pero venimos, viste, como cuando uno se despereza a la mañana que sabe que comienza el día. Todavía no lo comenzó, que es lo que nos pasa a nosotros en febrero, pero vamos...
Porque este programa iba a empezar el miércoles. Era febrero 16,
por ahí. El 15, 16, faltaba las vacaciones de Nabila, estamos que sí, que no. Bueno, empezamos el 2 de marzo con todas las otras FM que están en Nacional, con clásica y folclórica, pero como somos muy ansiosos y algo que caracteriza este programa es la ansiedad, comenzamos en la radio antes. Así que bienvenida a Alue a este programa, porque como dijimos al comienzo, ya nos apoderamos de las personas, sí. Y pasan una vez, somos una bacteria que no pueden sacar de... Entonces...
Llegué directamente,
volví. Ya está, y acá está adentro de Amnesia. Bueno, hablamos habitualmente de comidas, hablamos habitualmente de qué cosas nos hacen bien, qué cosas nos hacen mal. De hecho, nos autocargamos porque somos un staff que normalmente habla de un montón de situaciones que no las cumple. Damián Zárate habla que se quiere cuidar, pero es una persona que no come frutas ni verduras.
No comí ningún librito.
Hoy.
Hoy.
Bueno,
a la vista.
Yo no quiero generar malestar.
Es día a día esto. Es como el que no fuma.
Igual a mí, yo desde que llegué no me compartieron tutuca todavía.
Ah, viste, no, yo no puedo tocarlas porque me arreta porque hago ruido.
No, pero lo que tiene Manu.
Perdón, claro, no.
Manu tiene 10 minutos de canción y la come en 3 minutos de aire.
Pero ahí les tocó el piano, ahí les tocó el piano.
Ah, me encanta.
Los pianistas no pueden comer tutucas.
Sí, pero ustedes no tienen el regalo.
Los que el piano pueden comer tutucas si no estás cantando.
Y se puede tomar mate.
Alué, ¿cómo comienza en una época del año que ya, ya se va tornando, de hecho pasó a la noche, empieza como el fresquito, empiezan a cambiar, en un país que tiene muchos climas que van caminando durante el año y mucha descendencia de otros países donde hay mucha mezcla de comida y es difícil mantener una alimentación normal, nutritiva, que te guste, que por ahí a veces uno de los problemas que tiene para los que somos padres es cómo decirle a nuestros hijos que lo que tienen que comer, que los alimenta, es rico, cuando vos tenés y dicen, no, no es rico, me gustan otras cosas. Bien. Y también nos va pasando a nosotros cuando vamos creciendo. A mí me das estos libritos y una galleta de arroz, y yo te digo, no, dame un librito. Yo sé que es inmundo, que me va a hacer mal, que los hidratos, todo, pero bueno, me lleva. Ahora, hay un montón de cosas que van complotando en nuestro día a día en Argentina como para descontrolarnos con la comida.
Sí, qué palabra dura igual, ¿no? Como el descontrolarnos. Yo hago una nutrición media como que te la voy a ir, se van a dar cuenta, como desarmándonos en las formas que usamos y por qué decimos lo que decimos, que tiene que ver también cuando criamos, ¿no? Que hablaron de las infancias. Pero voy a ir un paso más atrás cuando vos decías que son un grupo que está lidiado por la ansiedad. Bueno, también podemos charlar de eso, ¿no? Cómo impacta, no solo en ustedes, digo, pensando en quien escucha del otro lado. Y también en relación a esto que decías, ¿no debería ser un problema como tal, según la cultura de dónde viene uno, que eso sea algo malo, entre comillas? De hecho, creo que cuando se prohíbe, alguien quiere mejorar la alimentación y va a una nutricionista, por ejemplo, y te prohíbe todo lo que es propio de tu cultura, hay algo ahí que no está circulando bien. Obviamente que puede haber alimentos, preparaciones que sean más o menos saludables, pero hay que contextualizar, ¿no? Y ver qué estoy dispuesto yo a cambiar, por qué, en qué necesidad, digo, qué presupuesto cuento, o sea, es un poco más amplio.
Antes era más bravo, entonces, porque cuando dijo eso, yo quise hacer un chiste fácil, a mí no me quité las milanesas, pero me acuerdo, por ejemplo, mi abuelo volvió, me quitaron la sal.
No, bueno, pero
ahí, no había otra información.
Pero no era una nutricionista, era un
cardiólogo. No, bueno, lo que ella decía es que si culturalmente es muy complejo a veces tocar las dietas,
sí,
porque culturalmente es muy difícil, es como quitarle el estofado de los ravioles los domingos, sí, así
pasa
la
que no
es
lo mismo que te quiten algo que te quiten, entre comillas, que de hecho está muy asociado la nutrición a la restricción y a la persona que te va a poner los puntos y como que nos ponen en ese lugar. También nos lo hemos ganado a nivel colectivo de nutricionistas, pero bueno, también pensemos como una nueva generación o una nueva forma de abordar la nutrición y entender también que hay una situación en la que si vos tenés, por ejemplo, hipertensión, entre un montón de otros factores que por los que te pueden recomendar bajar el sodio, y bueno, no es lo mismo que alguien promedio no pueda consumir determinados alimentos o no es más recomendable. Obviamente que, por ejemplo, pensemos, no sé, si alguna vez conocen estos sopas instantáneas, sí, que son de chinas. Sí. Bueno, sí, no es lo mismo que vos te tomes una de vez en cuando, que te tomes una todos los días o que le des eso a tu hijo, por ejemplo. Claro, otra vez lo hablábamos también. Entonces, ¿por qué? Porque excede mucho la cantidad de sodio. Ahora, si a tu abuelo le sacaron la sal o porque todos los días consumía una de esas, digo, aunque no sea cultural, porque creemos que, no sé, en medio de las selvas, en algunos lugares, en algunas poblaciones, se consume Coca-Cola más que en otros lugares. Entonces, también tenemos que pensar cómo se fue globalizando todo.
Sí. ¿Por qué no tiene la teoría de cuando un nutricionista lo vas a ver? Que, a ver, es una de las visitas que uno hace cuando no está bien. Es raro que uno vaya a ver un nutricionista si se siente perfecto, si siente que no se excedió en peso o no bajó de peso, o se siente anímicamente bien, o siente que está comiendo. O sea, es muy raro. Es como ir. Por ahí uno va más al dentista para ver si no tiene algo que le está pasando. Pero un nutricionista va cuando algo empieza a no
funcionar. Sabes que algo va a pasar en ese momento.
Algo va a pasar.
Sabes que de ahí no te va a ser como
llegaste. Sabes que de esa visita es muy raro que te vayas con un seguir haciendo todo lo que estás haciendo. O sea, algo va a cambiar. Y tenemos la tendencia a pensar que seguramente nos saque alguna comida, algo que nos gusta un montón, y que ya estamos en pie de guerra, que no vamos a dejar de comer.
Vamos mal predispuesto.
No vamos a dejar
de comer. Es bueno,
mal predispuesto a hacerlo.
Uh-huh. Sí, yo creo que también se cree esto que el nutricionista o la nutricionista se dedica a hacer bajar de peso. Y esto también muchas veces nos lo creímos como estudiantes de nutrición o como profesionales de la salud, pero se hacen un montón de cosas por fuera. De hecho, yo doy muchas clases a nutricionistas para poder ver todo lo que sí podés hacer por fuera de hablar de cuánto, cómo, cuánto comer, cada cuánto. Y porque el mundo de la alimentación es muy amplio. Tenemos una historia con la alimentación. Desde lo sociocultural a cómo estamos durmiendo, si nos movemos o no, si tenemos alguna patología, si tenemos algún antecedente, si tuve un trastorno de la conducta alimentaria, o capaz no lo sé, pero tengo una conducta media compleja con la alimentación, o mi mamá o mi papá tuvo un tema con la alimentación, entonces eso impacta de alguna forma. Entonces es como reducirlo como paciente y también a veces como profesionales. Es como un cambio que hoy también piden muchos nutricionistas, sobre todo, y que se sabe mucho a través de redes lo que piensan muchos profesionales o lo que comunican, que no nos dedicamos solo a eso, pero es entendible que también la gente venga por eso porque quiere cambiar algo, que en algún punto está bien. Es como vos podés ir al médico de forma preventiva, en la nutricionista podés ir para revisar tu alimentación. O si sos vegetariano, yo por ejemplo hago mucha alimentación basada en plantas, una vez por año estaría bueno ir a la nutricionista para ver cómo venís con tu suplementación o cómo tu alimentación, pero no estamos acostumbrados a ver, en general no estamos acostumbrados a ver la salud de forma preventiva. Si bien el sistema de salud trabaja, o sea, a nivel profesionales, trabaja mucho en la prevención, no estamos acostumbrados ahí.
Y en relación al tiempo, porque entiendo que la nutrición también tiene que ver, digo, si uno se pega el palo con el cardiólogo, ¿no? Te dice, che, mira, tenés que aflojar con esto, empezar a cocinarte más, y si no hay tiempo para cocinar. Sí. ¿Es un motivo de consulta? Digo, ahora que todo es... Sí. Tengo un registro de cuando yo crecí, en casa se cocinaba mucho más lo que se cocina, sí, ahora, claro. O con una paciencia distinta.
Obvio. También no había tantos distractores. Esto que hablábamos la última vez también, si alguien nos escuchó en la nota anterior, como en relación a las redes, a las notificaciones, a que todo buscamos, estamos expuestos a mucho de eso. Entonces, el tiempo, entre comillas, es menor, pero ¿en qué lo estamos invirtiendo? ¿A conciencia o no? Después, obviamente, tenemos que hablar de una cuestión de género, de división de tareas, de si uno es lo mismo en la carga mental que implica encargarse de la comida de uno o de otro, ¿no? Pero me parece que también, obviamente, porque también tenemos más soluciones. Por eso la pasta ya viene incluso condimentada, si la querés comprar en el súper, ni siquiera en la casa de pastas, condimentadas con la salsa, me refiero. Hoy también venden esas soluciones y a veces uno no, por falta de tiempo, por falta de información...
Por comodidad.
No pone costo-beneficio. La realidad es que también hay que entender que no es que la única forma de cambiar la alimentación o tener una alimentación más sana... es simplemente ponerte a dedicarte muchas horas, como que ya nos predisponemos de esa forma. Hay formas más sencillas según también cuál sean tus privilegios o tus recursos, porque no es lo mismo, por ejemplo, no sé, yo ayer en el consultorio una paciente decía, podés hacerte unos pancakes, por ejemplo, para llevarte al trabajo, que no te lo vas a hacer antes de ir al trabajo, pero también los puedes comprar hechos. Pero no le puedo, ¿a quién le digo esa recomendación? Quizás esa persona no lo puede comprar, no lo quiere comprar, no tiene el... en su presupuesto no conviene, por ejemplo, ¿no? Entonces, hoy también depende, estamos hablando en Capital Federal, si hay en otras provincias que ni existen esos productos en Argentina, ¿no?
Sí. ¿Sabés qué? Estaba viendo hace poco que en algunos países de Europa, y cuando hablo de algunos países de Europa, hablo directamente de España, no era más fácil decir España.
Joder, es como todo periodista de espectáculo, que das vuelta para decir lo que tenés que decir.
Para llegar ahí a Sevilla.
Hay una nueva movida de los departamentos a estrenar. Ya están viniendo sin cocina.
Esa no la sabía.
O sea...
Nada, ni anafe, nada.
Nada, microondas.
Por una cuestión de espacio inmobiliario, edilicio, debe haber una cuestión
por,
ahí.
Por varias cosas. Que también sucedió acá hace un tiempo, no es que vinieran sin...
Sin gas vienen.
No es que vinieran... Bueno, pero...
Todo sí, eléctrico.
Todo eléctrico. También hay ciertas cuestiones por las cuales se busca hacerlo eléctrico, que es ahorrar el dinero... de la conexión de gas, sí. Pero además...
paliar la falta de gas como recurso. También.
Pero la vida moderna ha llevado a tener menos tiempo para estar en casa, menos tiempo para cocinarse, okay. Y por eso cada vez las cocinas, por lo menos acá en la Ciudad de Buenos Aires, son más chicas. Mm. En los departamentos nuevos las cocinas cada vez son más chicas. Sí. Porque ya ni siquiera tenés que poner un imán en la heladera. Abrís la aplicación, pedís y listo, y se terminó. Okay. Y en Europa está sucediendo eso. Ya vienen
España.
En España. En algunos lugares de Europa, en España.
Propiamente
está en España. Están viniendo los departamentos nuevos ya sin cocina.
Bueno, no. También, perdón, la dependencia en la electricidad, esto que decís, porque cuando hubo el apagón el año pasado, como que había videos incluso de argentinos en España que se volvían locos porque no podían ni siquiera poner el agua para el mate. Y también, digo, saquémoslo del argentino ahí, sino como dependemos tanto también en el sentido de la electricidad o de no tenerla, que a veces no puedo. Digo, en este pensamiento de si te vas a vivir un lugar que no tenga nada de eso, si eso se acaba, no tenés. Y pensalo en una generación más adelante, no vas a saber usar algunas cosas también. Eso me duele el corazoncito igual.
No, pero también es cultural, porque, por ejemplo, yo estuve en Vietnam. En Vietnam la gente no cocina, compra todo en la calle, la sopa se lleva. ¿Viste un pescadito del acuario?
Claro.
Te llevas la sopita en una bolsita, en otro las verduras, pero también hay una cultura que está todo en la calle. Vos querés comprar 16.000 verduras por cuadra, 16.000 especias por cuadra. Nosotros culturalmente, si yo no cocino, porque además lo tenemos siempre, a Pablo y a mí nos gusta cocinar, a Damián, a Alejandro también, pero es un espacio terapéutico también, es un espacio de conexión de uno con uno, de estar un rato, nos gusta hacer comidas longevas que tardamos, ¿cuánto tardas en hacer tu famosa bondiola? 3-4 horas.
4 horas.
Bueno, pero cuando alguien te escucha eso, dice, no, yo no voy a estar 4 horas para la comida cotidiana.
Bueno, el otro día me pasaba viendo a una influencer, porque te aparecen los videos, ¿viste?
Esa es una de las preguntas donde iba ahí también, ¿cómo afectan estas cosas que pasan en las
redes? Aparecen. Y esta chica enseñaba, que después tuvo mucha crítica, y seguramente se van a dar cuenta de quién hablo, enseñaba a hacer ajos confitados y a ponerlos en una conserva, que era... potencialmente mortal lo que estaba haciendo porque no seguía ciertos parámetros. Exacto.
Tipo sandía con vino, no se puede.
Claro.
No, por la forma de envasarlo.
Por la forma de envasado, y eso es complejo. No se puede hacer conserva de cualquier manera porque vos lo abrís al año y el botulismo no tenés forma de darte cuenta que está. No. Lo comés y te morís.
Es terrible.
Básicamente. Pero ella tenía que picar ajo. Básicamente tenía que picar ajo. Y lo que hacía es, dice, lo metí en la procesadora porque... ni da picar esta cantidad de ajo. Sí, lo vi. ¿No? Yo no tengo problema en que lo hagas en la multiprocesadora. Hacelo, no hay ningún drama. Pero, ¿qué es eso de Ana? No voy a perder este tiempo picando ajo. No voy a perder 4 horas haciendo una bondiola.
Oh, y aparte estás rompiendo un poco la magia de cocinar, que tiene que ver con eso. La parte de alquimia que tiene la cocina, de los olores, las texturas, las transformaciones.
El ajo que te quede en los dedos.
No, igual digo, yo solo de pensarlo, ya digo, mínimo en la procesadora. O sea, me muero, no me gusta. Pero digo, entiendo también esa comparación, que es algo con lo que leíamos, pero por eso para mí hay que... De hecho, yo soy cocinera, entonces a mí me gusta también transmitir eso en la comunicación, en nutrición o también en el consultorio, pero... con los años también entendí que eso no es lo que le soluciona o le es práctico para todo el mundo. Y además hay gente que lo padece un montón, el hecho de ponerse a cocinar. Aparte, no es lo mismo ponerte a cocinar un domingo que tenés tiempo, no sé qué, que cuando tenés que cocinar para 5 personas en tu casa, claro, o para vos, y pensar si encima te dieron una dieta a vos y él tiene otra cosa, o tu hijo es re selectivo y no come. Entonces, como que hay un montón de complejidades que se suman, más el tiempo. Hay cosas que se pueden aprovechar, como de tener poco tiempo, y lo voy haciendo.
Eso que decías de la dieta, antes eras más estricto, ¿no? Lo que vos marcabas, los nutricionistas en general. ¿No te daban una fotocopia y te decía, mira, tenés esta 10 legumbres, metele?
Sí.
Ahora hay una cuestión mucho más personalizada.
Mi cara de, si el que no me está viendo, como no siempre. O sea, lamentablemente no siempre. Obviamente que no es lo mismo un servicio particular que un servicio de 10 minutos de la obra social o del hospital, pero yo siento que se perdieron los valores, se perdió la ética en el consultorio, independientemente de la fotocopia, porque hoy no está la fotocopia, pero te mando lo mismo por mail.
Saliendo de un poco de lo cultural y de lo práctico, lo que fuere, ¿qué cosas no pueden faltarme a mí en el día? Tenga el tiempo que tengas.
Esto siempre quise hacerlo porque lo hace Mirta y claramente nunca voy a ser Mirta. A tenemos que ir a una tanda, volvemos y lo va a responder. En unos segundos, están mandando mensajes al 1139-398888. Algunos mensajes para Alue. Así que esas preguntas que uno se hace a uno mismo, que no tiene que buscarla en el chat GPT, que no tiene que preguntársela a una tía que dice que sabe un montón, pero en verdad no sabe un montón tu tía. Tenemos a Alue para que se la hagan cuando quieran.
Nacional a 12.
Amnesia.
Estamos peleando.
Primero voy a aclarar algo.
Seguridad de Nacional Rock y de Radio Nacional.
Átenle la mano a Salvé, que nos va a dejar sin tutucas.
¿Viste?
Es adicta a las tutucas. Nuestra nutricionista, acabamos de descubrir su adicción. Tiene tutuca en la sangre, tiene más tutuca que sangre.
La bolsa de tutuca terminó al lado de ella.
Te voy a decir, mira, lo primero que te voy a decir, Alué, lo que te voy a decir es, se las compramos a Rubén, a los dejeros acá, en Maipú 510, más o menos.
Pero no la abrí.
Y lo que dice, che, estuve escuchando que vino una nutricionista, por favor, no nos toquen las tutucas. Y no, Rubén, tranquilo, está, se quedó con la bolsa.
Container de tutuca.
Creo que para la próxima para la próxima vez tendríamos que traerle Vitel Toné.
También. A ver si te la bancas. A ver
¿de cómo... dónde?
De Patas Mouso.
¡De Patas Mouso!
Yo le voy a decir a Rubén del kiosco que ahora cuando pase el B caminando, cerrá la puerta, Rubén.
Sí.
Porque se va a llevar varias bolsas de tutucas.
No las anotes en mi cuenta. Yo tengo una cuentita ahí, claro. Pero que después garpo cuando termine el programa.
Una pelea muy grande, igual ahora Manu va con su pregunta, sobre esta nutricionista que vio... cocinera, perdón, que vio Ale Godard. Sobre... entiendo que cualquiera puede hacer lo que mi abuela podría, si estuviese viva, podría prender un celular y hacer un video y publicarlo, y esa por ahí lo hermoso de las redes y el peligro de las redes, ¿no? Que cualquiera puede hacerlo y el que está del otro lado siente que ese que lo está haciendo con tantas ganas, tanta vehemencia y tanta muestra de conocimiento, en verdad por ahí no sabe o todo lo que está contando o dice saber. Y me parece que una de las cosas más hermosas que tiene la cocina, sacamos el, a veces tengo que cocinar porque hay que comer y estoy apurado y me tengo que ir, pero los que nos gusta mucho cocinar, particularmente cada parte de la cocina, nuestro ritual del cocinar, comienza desde que empezamos a pensar que vamos a cocinar, cuando me voy al barrio que está en Liniers y compro un montón de especias y quiero mezclar esta, y he contado que descubrí especias haciendo una cola enorme de 20 metros, diciendo, a ver, sé todo lo que compro, empecé a buscar qué especias, hasta que encontré las semillas de coriandro y las descubrí y encontré su gusto limonado. O sea, ese amor por la cocina me fastidia que alguien esté haciendo un video diciendo, casi despreciando el momento de cocinar, que es lo más lindo que tiene la cocina, casualmente, es cocinar, no hacer un video para Instagram, porque todo para ella lo más importante es hacer un video para Instagram y no cocinar.
Igual no es pegarle a la pobre influencer que igual se ríe.
Yo la otra vez vi un video que decíamos, no tiene que ser chiste, en un momento que era una mujer que hablaba de maternidad, supuestamente, diciendo que ella no le iba a hacer heredar a su hija como el trauma de la cocina, entonces no cocinaba y no había nada que sea... el hecho de cocinar en su casa y que ella lo iba a decir porque se sacaba ese mandato de encima. Obviamente también eso se viraliza un montón. No puedes hablar de crianza respetuosa y proponer eso, pero digo, también ahí está la otra cara de la demanda, la falta de tiempo y quién tiene que hacer.
Bueno, el peligro también de la...
Le va a dar su cuenta de pedidos.
De cómo está digitalizado el contenido hoy también, sí, ¿viste? Bueno. O sea, hoy cualquiera puede decir cualquier cosa, pero volviendo a la pregunta, que es, si yo tengo que morfar.
Sí.
O sea, yo,
todos los días
yo como muy bien, pero también como muy mal. Digo, porque también estoy sujeto a esto que dice Pablo, ¿viste? A veces termino muy cansado, yo vivo con mi hija, hay que pasear a los perros, son las 9 de la noche, no terminaste de laburar, y decís, dos milanesas al horno, arroz, manteca, un poquito de queso y salimos a la cancha.
Okay.
Eso se termina haciendo un hábito porque empezás a tener registro de que vos en 2 minutos quedaste pipón, tus pibes comieron, la casa ya está medianamente, no hay 40 platos, no estuviste lavando verdura. Bueno, ¿qué es lo que no puede faltar para un tipo como yo? Que no come del todo bien.
Ajá. Yo creo que organización, quizás, o revisar la organización, pensando en esto de que puedo elegir qué comprar, ¿no? Cuando puedo elegir o dentro de lo que yo puedo elegir, porque también, digo, capaz también es muy frustrante cuando tiene que cambiar el presupuesto de lo que podía comprar, entonces también ahí se mete mucho esto. Y hay una realidad que hay que resolver, ¿no? Entonces, pensando más allá de no perder el disfrute por la cocina o por el comer, que es súper importante. Y dijiste algo que me parece clave, que es como hábito. Bueno, generar un hábito y cambiar un hábito, incluso si lo miramos en la neurociencia, es muy difícil. Entonces nuestro cerebro es como, bueno, listo, esto lo hago así, lo hago sin pensar incluso. Bueno, tratar de a poco inculcar un nuevo hábito al menos, el nuevo hábito es muy grande, decir, cambiar la alimentación o comer más sano. Entonces, bueno, si yo sé que puedo prever... ¿no? Entonces, no, a las 9 de la noche no es el momento de cambiar la alimentación, hacer algo más sano ese día sobre la marcha. Porque además, después no lo hiciste, capaz te da culpa.
No, pero capaz que comprar 1.5 kilos de tomate y se voy a comer el martes. Exacto. Y el jueves. tomate con orégano.
Ni hablar. Obviamente, uno, yo a veces lo que le hago es pensar.
Aceite de oliva arriba, qué cosa rica.
Y con un poquito
cosa
de noble sal, es eso. Sí, sí. Pensar en, tipo, bueno, qué cosas suelo preparar en mi casa y de esas, cuál quizás, por ejemplo, milanesas con arroz, dijiste, y manteca y queso. Bueno, ¿qué otra opción podría ser? O a ese arroz alguna vez lo puedo hervir con zanahoria, por ejemplo. Entonces, en el momento se hace como pensar que cuando uno cocina esto que le gusta cocinar, vos en general unís pasos y agilizás. Si voy a usar el horno, lo puedo usar para dos cosas al mismo tiempo.
Y esa milanesa al horno. Esa milanesa al horno.
Idealmente al horno, y si no, si estás querés seguir haciéndolo frito, bueno, el tema es, por si digo, depende, hay muchas cosas que yo te puedo decir, y esto es mejor esto o esta recomendación, pero está bueno revisar, pensar cómo esto, bueno, cómo me organizo, quién se encarga de las comidas, de las compras de la casa, cada cuánto, ir y comprar sobre la marcha todos los días, es una forma que quizás no te permite prever. Ya sé que trabajás de tu casa o no, porque también hay gente que trabaja en su casa y no por eso tiene todo el tiempo disponible para cocinar. De hecho, capaz es el que más consume delivery. Me están mirando todos muy atentos.
No, estaba pensando en... No, dijiste, arroz con zanahoria.
Eso puede servir también a gastar menos plata. También.
El tema de las propiedades de las verduras.
Ajá.
Cuando las cocinas.
Sí.
Pierden que no come. Nada por frío, eso. Nada frío.
No, pero verduras ahora estoy comiendo, intento no saber cuáles son.
Acá comiste tomate y lechuga por primera en la vida.
Exacto. No saber cuáles son. Vos escuchaste, estoy comiendo verduras, pero intento saber cuáles
pero
son.
Pero es un adulto que lo está diciendo, no hay alguien que lo está engañando, porque eso tampoco sirve. Pero me parece bien lo que dice, está intentando.
Te banca toda, Te banca toda la.
No, porque mi compañera dice, ¿para qué mete unas verduras a una olla, bien, la de la E? Y yo intento no saber cuáles. Bien. Porque si me entero, capaz que no me gusta.
No querés saber cuáles
son.
Las
comés como el papá de Torrente, todas molidas, no sé,
No, todas mezcladas.
Qué bueno, paciencia.
Comés con antifaz.
Bueno, prefiero que esté mezclada. Vos me decís, comé un zapallito verde sol, no lo como.
Ok.
Pero si está un poquito mezclado con una zanahoria.
¿Te llama la atención el color, genera el rechazo o el gusto?
O la textura.
No, es que algunas las probé recién ahora, a los 40 años.
O la temperatura. Porque él dijo
que había una construcción.
No las había probado nunca.
Hay mucho bullying acá, O sea, yo no es que sea muy condescendiente y muy bonita, pero no, lo que digo es que acá, en relación a la selectividad de él, pero digo, pasa mucho que es como, él es el que come siempre. Es verdad que cuando sos adulto y solo comes tres preparaciones, es un bajón. Primero porque te estás perdiendo un montón de sabores. Y aparte, tipo, tenés que la incomodidad decir, ay, yo eso no como. Pero yo le he preguntado.
Además, no podés viajar más allá de Mar del Plata.
No, pero
imagínate, más
allá del gusto.
Vas a Brasil.
Las verduras son iguales en cuanto a propiedades cuando las cocinas. Una zanahoria, que es buena para la vista, aprendí de chiquitito.
Sí.
Si la cocina sigue siendo buena para la vista.
Sí, de hecho, hasta volvés
a Baxmani comiendo.
Justo porque la vitamina A, porque tiene que ver con, hay vitaminas que se pierden con el calor. Justo la vitamina A, que es la que vos decís, que por el caroteno, no.
Ah, ¿ves?
Viste. Pero capaz la vitamina C de, por ejemplo, el tomate, si vos lo haces cocido, salteado o en una salsa, sí, ahí se pierde. Pero yo estaría para revisarle a él cómo es el aporte de vitamina C, porque... Por ejemplo, ¿vieron el escorbuto? ¿Escucharon? Sí. Bueno, en general es algo que estaba arraigado, pero hay mucha gente que quizás no llega a tener escorbuto, pero tiene problemas por déficit de vitaminas porque no consume ninguna de estas verduras que solo se consume, o sea, estos nutrientes están solo en alimentos crudos que mantienen sus propiedades o, bueno, hay gente que se suplementa.
¿Lo tiene eso también o no?
Sí. ¿Qué cosa?
Eso que dijiste.
La vitamina C. El escorbuto es la enfermedad por no...
Yo pensé que era un tipo escobillón.
Naranja, limón.
Yo pensé que era algo...
Si vos pensaste que...
Una gran
pobreza. Es como una enfermedad típica de la guerra.
Escorbuto Fernández. No, el 7 de Platense.
Vos entendés que... Gente con problemitas.
No, pero lo que marcó era, si comes frutas, ¿te sirve para no tener escorbuto?
Depende cuáles, sí.
¿Cuál, por ejemplo?
Por ejemplo, el limón, naranja, mandarina.
Ah, por eso, no tenés que comer obligatoriamente.
Vitamina C.
No tenés que comer obligatoriamente verduras. Con esas frutas, va.
Que son cítricas.
¿Sabés qué siento cuando hablas de fruta y verduras?
Wow, di un miedo, va a googlear escorbuto.
En Zoolander, cuando ve la computadora, que está encontrándose...
Le pega de arriba, ¿no?
No fue con la...
Una banana.
Con la fruta. Con las frutas.
Algo de otra galaxia.
No tengo ningún inconveniente con las frutas.
¿Viste?
Me llevo simpático.
Muy positivo.
La dejo en la heladera y no la llevo.
Son frías. O sea, digo, temperatura ambiente.
Sí, pero bueno, son dulces.
Ok.
No, ayer vino con una pera, se jactaba. El tipo andaba a la paseada.
La pera, buenísimo.
Ya estoy comiendo una pera.
¿Y cuánta vitamina C tiene un alfajor de chocolate blanco? Bueno, pará.
A ver.
Otro quilombo, porque yo me gusta tomar mi copita de vino con chocolate.
Sí.
Todas las noches.
Todas las noches yo tengo el berretín, no puedo, me gusta comer. Yo no como chocolate durante el día, solo lo único que dulce es la tutuca. Después me cuesta, yo soy más desalado durante el día. A mí me
da muy parecido, es muy salado más que el.
Me da jamón crudo ahora, te corro la tutuca y me pongo a comer jamón crudo. Pero no puedo evitar el chocolate. ¿Qué onda el chocolate en nuestra vida?
Me mata este ping-pong de preguntas. El chocolate tiene buenas propiedades. El tema es que en general el chocolate que consumimos del kiosco tiene más grasa, más azúcar que la buena propiedad del chocolate. Por otro lado, podríamos decir que interfiere el chocolate en la absorción del hierro, por ejemplo. Pero no sería algo que quizás nos estemos preocupando con lo que estás diciendo. También podemos empezar el consumo de alcohol. Por eso te digo, si vos preguntás, hay un montón de cosas que no son las ideales. Yo creo que al incluir y darle mucha más prioridad en la nutrición y en mi discurso, digo, por esto de capaz les llama más la atención, en que priorizar también cómo nos relacionamos con lo que comemos y que no comemos solo porque es nutritivo o solo porque tengo hambre. Entonces, si para vos ese ritual y eso ese consumo de alcohol, por ejemplo, no termina siendo perjudicial...
No, me como una barra. Pero, por ejemplo, vos decís lo
de... A mí le preocupa más el chocolate que el vino. Pero
vos le decís lo del alcohol.
Sí.
Pero, por ejemplo, nosotros hasta bien entrado el Renacimiento, la cerveza se tomaba más que el agua porque el agua generalmente traía más enfermedades. Entonces, en los monasterios hacían birra porque encima tenían los chicos, tomaban a los 6 y 7 años y empezaban
eso
a tomar cerveza.
Pasa en los barrios vulnerables, pero con la Coca-Cola.
Porque la cerveza tenía algunas propiedades nutritivas. ¿Cómo es? Y hace rato, hace años que se viene escuchando esto que... El gran debate, una copa de vino todo el día alarga.
Para el corazón. Así
de para esto, para el otro. ¿Cuánto de verdad y cuánto de falso hay? No te estoy diciendo tomarse 2 whisky a la noche, todo, pero en general, en el hábito que tenemos los argentinos y las argentinas de tomar una copita de vino, un vermú a las 7.
Bueno, pero no es lo mismo la propiedad que puede tener el vino tinto que el vermú. O sea, digo, en ese sentido. Pero por los compuestos que tiene. Sí, y además depende qué vino. O sea, si va a poner el vino de caja, probablemente muchos de esos...
Eso te invita más que nada
no
a cagarte a piña con el vecino, más que nada.
Claro, aunque tome solo una copita, digo, ahí no va a estar. Yo creo que por más de que esos compuestos tengan propiedades que sean positivas también dentro de la parte cardiovascular, no podemos obviar que el alcohol es perjudicial. Entonces, en algún punto, aunque sea en pocas cantidades...
¿Por el azúcar?
No, por el alcohol en sí mismo, cómo daña a nivel neuronal, más allá de que cambia la conducta, ¿no? Y con el riesgo que eso también puede llegar. Sé que parece como la parte aburrida, pero la realidad es que dentro de nutrición hay algo que es una realidad. O sea, a mí me preocupa más eso que un montón de otras recomendaciones nutricionales. Por ejemplo, en pandemia aumentó mucho el consumo de alcohol.
Y hablaste en un par de oportunidades de la gaseosa. ¿Es muy nociva la gaseosa en general? ¿Quién importaba la marca?
Lo que es nocivo es la cantidad, principalmente es la cantidad de azúcares que tienen, que ya ni siquiera es azúcar, o sea, son jarabes lo que tienen. Esto que vos comparabas, esto de que no se tenía agua en otra época, entonces se consumía cerveza. Bueno, a mí me pasó, yo hace varios años trabajaba en camiones sanitarios del gobierno de la provincia y lo que hacían era que cuando entrevistabas a la gente que iba para que le firme la libreta sanitaria, te decían, no, es que el nene no toma agua, toma coca. Tipo, pero no, es que el agua no es potable. Bueno, pero compré una botella. Digo, si vas a comprar una botella de agua, también obviamente hay un tema de gustos en que uno destina su dinero, pero esto digo, comparando en eso, que también pasa, es algo que pasa hoy. Y no se considera el consumo de azúcar que uno tiene. O sea, si vos pensás en cuánto tiene una botellita de 600, o sea, si vos mirás en cantidad de azúcar, o sea, vos lo pones en la botella, es choqueante. O sea, porque no medimos la cantidad. Y eso sí daña mucho nuestras glucemias, digo, más predisposición a tener diabetes, a enfermedades renales, a obviamente un aumento de peso significativo.
Enfermedades oncológicas.
Sí.
Y directamente, ¿no? Porque recién yo te preguntaba sobre lo que sí. Pero hay algo que vos me digas, che, Manu, mirá, eso.
De consumo habitual, yo ahí sí, obviamente que pensando esto de cuidado quién lo escucha y si es su prioridad hoy en día. Y, por ejemplo, las gaseosas, y no solo las gaseosas, los jugos, que también tienen un muy buen marketing de que son re buenos, de el nene va a empezar, ahora que empieza el cole van a ver que, si bien está la ley de etiquetado que limita un poco esas publicidades, hoy está medio desfasado eso, empieza el cole, están todos los juguitos o lo ves a la salida, eso tiene un montón de cantidad de azúcar y no es un alimento, un producto recomendado de consumo habitual. Y pensar en adultos, en una gaseosa o en jugo, el tipo, ¿te acuerdas? Mocoretá, que lo disolvías.
Sí.
Bueno, eso también tiene mucha cantidad de azúcar. Eso sería algo, y no por eso hay que pasarlo a edulcorante, porque también tiene un efecto nocivo sobre la salud, eso lo sabemos hoy en día. De hecho, no sé si vieron que las advertencias de los productos light dicen no recomendable en niños. No sé si alguna vez le prestaron atención, pero fíjense que, por ejemplo, las gaseosas cola, por ejemplo, light o cero, tienen la advertencia. No se recomienda a niños, pero en adultos, por ejemplo, daña mucho la microbiota intestinal. Pero bueno, no es que porque tomes una. El tema es que la gente después no puede parar de consumir las bebidas cola. A mí me pasó, me costó mucho dejar de tomarlas hace muchos años. Hoy en día no me gusta. Y después, no sé, agregarle azúcar al mate, como cuánto azúcar le pones. Si vamos a pensar en el azúcar, es algo que se consume mucho en Argentina y que es uno de los grandes problemas a nivel salud hoy en día, a nivel mundial. El consumo alto de azúcares, digamos, es inevitable en algún punto pensar en eso.
11-39-39-88-88, mensaje para la Nutri. Qué bueno que tengan perspectiva que la Argentina no es capital y que cada persona es un mundo. Y es la idea, ¿no? La capital federal tiene un formato, la provincia de Buenos Aires tiene otro formato. Obvio. Y en determinados lugares de la Argentina cada uno tiene, no solamente por un poder adquisitivo o no, sino tiene que ver con cuáles son los alimentos que se consumen en el lugar, el frío, el calor, los vientos, si es un lugar que tiene mucho más nieve durante todo el año, claro. Lo que hace ir a buscar de comida es otra, pero sí me parece que hay una cosa que va trazando a la forma de comer de Argentina, que un poco se está viendo en todo el mundo también, es que éramos fanáticos desmedidos del hidrato de carbono, por más que acá en la mesa tenemos unos
culturales, los libritos, pastas, domingo,
y era factura, imposible dejarlo, y también en esto que somos una generación que va cambiando algunas cosas, que todavía necesitamos cambiar muchas cosas más, contarle a nuestros abuelos en su momento, a nuestros viejos, che, mirá, tenés que dejar de tomar gaseosa cuando tenés un papá, como en mi caso, tomaba una botella de gaseosa por día, no tomes, toma agua, no, pero me gusta esto, y es, hay hasta peleas familiares, sí, por un cambio de alimentación, aflojá un poco con los hidratos de carbono, no meta 3 litros de aceite para hacer milanesa, podemos hacerla al horno. Entonces hay un montón de planteos dentro de una casa que a veces llevan a grandes discusiones, sí, y a peleas muy intensas.
Sí, que algunos son cambios hormiga, ¿no? Cambios chiquitos. Sí,
baby steps, que se habla como en micro hábitos.
Yo te lo iba a preguntar de entrada, Pablo.
¿Qué tenés? Que...
Digo, pues a mí me gustan mucho las cosas de librería. Y vino con una cajita como con pines o con
cosas
algo.
Para...
Es una Nutri tarotista.
No, todavía no me metí en eso, nunca se sabe. Chicos.
Pero yo sí.
Pito tiene dos partes. Pero como no nos están viendo necesariamente, les voy a hacer las dos partes. Estas son preguntas, un mazo de cartas de preguntas que te invita a trabajar la relación con el cuerpo y la comida. Y tengo un formato que vieron que está muy de moda los
Vos cuando apareces con ese mazo en tu casa, la gente tiende a acercarse.
O a
alejarse. Sí, listo.
No, está en re de moda, Bart.
Dice, hola, soy Ale Godard, nací el 8 de mayo de tal día. Y no es tarot, papi.
Debería combinarlo, capaz, quién sabe, tengo que aprender. Y viene, viste que están de moda los suplementos, hicimos la adaptación como un recurso educativo de que es, mira, te invito a sacar una, es una cápsula como la de los de las pastillas que adentro tiene un papelito con una pregunta.
¿Se toma?
No, Damián,
no es una fruta.
Abro.
Sí. No es una verdura.
Si te la comes, no pasa nada porque es apto consumo la cápsula. Es la cápsula de verdad. De hecho, la compré por acá.
Las preguntas las hiciste vos y lo metiste dentro del plastiquito.
Ah, este. No saben el laburo que
es. No, por favor. Para el oyente que está del otro lado, esto es muy chiquito. Es como
si fuera una vitamina P.
Sí.
Es una amoxidal, póngale, pero ahí hay un papelito.
La dieta más extrema que hiciste. Y me pasé de rosca. Tenía que entrar a un torneo de taekwondo y bajar muchos kilos en una semana. Y en un momento me pasé de rosca y bajé más de lo que tenía que bajar. El problema es que el torneo era un día después de que me hicieron el pesaje. Y cómo hacía para recuperar masa, fuerza, potencia en un día. Me terminé lesionando en ese torneo.
Mira.
Me fue muy bien. Pero me terminé lesionando porque el cuerpo llegó aniquilado.
Mira.
Llegó muy agotado, deshidratado. Sí. Entré en una dieta bastante extrema. El adolescente.
Isma, eso era adolescente.
Sí, no lo recomendaría y no lo haría más. De hecho, no lo hice nunca más.
Claro.
Cuando estoy excedido de un peso. También el peso eran 4 kilos, era una locura bajarlo en una semana. Era muy al límite. Y a veces cuando tengo amigos o amigas o familiares que me dicen, ay, tengo que bajar 4 kilos porque tengo un casamiento el sábado, digo, no hagas esta boludez. Porque te va a entrar muy bien el vestido y el pantalón, pero vas a pasarla horrible todo el tiempo, así que es un gran aprendizaje.
Sí, y también esto que, bueno, fuera del aire me preguntaban si el cuerpo tipo responde diferente según en la etapa, es suya, según en la etapa de la vida, ¿no? Y también eso, las tantas subas y bajas del cuerpo, tipo el metabolismo, eso tiene un costo, digamos, entonces también eso es algo para tenerlo presente.
¿De qué manera, acá me metí en un quilombo, pero es para mí esta pregunta? Esto es, no sé si es tarot o no,
pero yo te vi la cara que te cambió.
¿De qué manera notás que la ansiedad influye en tu forma de relacionarte con la comida?
Ansiedad y vos van de la mano. No,
la ansiedad en cualquier orden de la vida.
Es la misma que me tocó a mí.
Anoche no me podía dormir. Yo, por la ansiedad, quizás no tengo algún problema con el insomnio.
¿Habías comido chocolate ya?
Claro. Obvio.
Bueno, un día podemos hablar del sueño. Y
ayer salí a 1:30 a.m, me comí 2 panchos.
Y no era hambre.
No era hambre, pero me agarró una modorra, me dormí después.
Ah, claro. Funcionó como...
¿Con papas?
Era meme.
Nunca me dejó de sorprender con la nutrición.
En el bigote, ¿viste? Que me voy a lavar la cara mínimamente.
Y te escucharon en tu casa que vos estabas ahí en la cocina.
Estaba solo. Me sentí casi un fetiche.
Okay.
Tuve una noche conmigo.
Comerte 2 panchos antes de ir a dormir. ¿Qué le pasa al cuerpo después cuando estás a dormir?
Pará.
Eso interfiere.
Tengo temblores que pensé que no existían.
Ah, ok. No le hizo bien entonces.
No, pero... Me reacciono muy mal con la comida cuando estoy ansioso.
Claro.
Pésimamente.
Todos iguales.
¿Y cómo impacta?
¿Hay algún momento en que no estás ansioso?
Cuando...
¿Cómo te ha comido el pancho?
Sí, cuando... ¿Cómo impacta? Creo que impacta en terminar de asimilándolo como una válvula de escape.
Ajá.
Porque yo tengo... Entonces digo, si como voy bajo, me como 2 panchos. Entonces creo que el impacto es entender que tengo esa herramienta siempre y no otra.
Me gusta lo que decís, la invitación en ese caso...
Si fuera el hábito,
¿qué otra? ¿Qué otra? Más allá de pensar en cómo cambiar esa, que capaz hasta te genera mucho más estrés y angustia, porque aparte lo querés resolver así. ¿Qué otra? ¿Qué otra cosa puedes hacer cuando estás así ansioso? O sea, hay gente que yo le digo, bueno, ponete un ejercicio de respiración, me dicen, no. Bueno, ¿qué otra cosa vos te puede servir en ese momento o en otros momentos? Lo ideal sería pensar en otros momentos también.
No, yo cuando entro en momentos de ansiedad, entro en tara. Es mi momento de tara, yo, porque si no, después, cuando yo estoy tranquilo, puedo hacer deportes, busco, digo, okay. Che, estoy un poco cargado, voy a hacer algo a correr, salgo a caminar. Cuando yo estoy en un momento que estoy, me atoro con la vacante, estoy buscando vacante para el colegio.
Ay, sí.
Me atoro con la vacante, yo sé que ahora se vienen pancho, empanadas fritas.
Mate no, te dije, mate, ahora no.
Y si no está vos en casa.
Y aparte después no va a dormir más. No, pero digo, pensar en eso, registrar que si me está pasando y por qué. Porque vos lo estás al menos diciendo que parece una sesión de terapia, chicos. Yo me acoto a la nutrición, pero esto es parte también. Vieron que al principio decíamos de por qué que las nutricionistas solo se dedican a hacer bajar de peso. Esto es parte también de la nutrición, de cuando a alguien le pasa algo así. Pensar esto, buscar otras estrategias en el momento o por fuera. Si te gusta hacer actividad física, que vas a hacerla más seguido si estás en un momento más estresante, por ejemplo. Para descargar y no sentirte tan culpable si te comiste los 2 panchos o pensar en comerte uno, quizás en vez de 2.
¿Viste? La mitad.
El segundo, te juro, estuvo de más.
No, porque después también además te sentís mal. Te lo juro. Entonces también, vos tenías también la misma pregunta.
La misma, sí.
¿Qué podrías responder?
Yo no me he comido 2 panchos, pero sí, por ejemplo, capaz que actúa, a lo mejor no como.
Ok, claro, por eso le preguntaba cómo impactaba, capaz en comer más. ¿Ves? O comer menos.
Sí, sí, capaz que no como, capaz que, digo, al mediodía y no como.
¿Y te das cuenta en el momento o decís, no, lo voy a saltear, o te das cuenta más tarde cuando ya es de tarde, por ejemplo?
No, me doy cuenta más tarde, porque aparte opera de una forma de, hoy sí, ¿qué tengo para comer? Y no, para comer eso no como.
Uh-huh. Y llegás a un momento del día que nos pasa habitualmente, y más laburando en un lugar, poner como una radio, donde sí. Tenemos horas más largas. Pensamos tanto que comer, que en el momento que nos decidimos son las 4 de la tarde.
Claro,
no voy a comer,
exacto.
No voy a comer, entonces sí. Es como una boludez porque
sí,
son las 4 de la tarde.
Obvio, claro, sí. O al punto de, no sé, terminar de cenar y bueno, a ver qué hay. Bueno, quiero un chocolate. A ver, no tengo chocolate. Bueno, pero tengo 2 fetas de queso. Y me como 2 fetas de queso, pero no era el chocolate.
Claro.
Pero me como 2 fetas de queso.
Uh-huh. Bueno, para mí es ver a cuánto me pasa, si fuese, ¿no?, para responderte algo en eso, pensar, bueno, a cuánto me pasa y con lo mismo, como qué otras estrategias puedo pensar. En este caso puede ser, che, quizás necesito una rutina de hacerme el horario de comer, si es que puedo. Tengo otra paciente que hace radio y son difíciles los horarios. Por eso pensar, bueno, si como antes, si como después, o dónde, o me llevo algo.
Alu,
¿no?
¿Sabes qué? Porque la tarjeta que saqué me parece que también es para mí.
Ajá.
Porque a mí me pasa eso y tengo esto que también, yo no tengo problemas de peso.
Sí.
Yo peso 81 kilos y mido 1,81 hace 48, me parece que nací así.
Sostiene el tiempo.
No, ni ahora me pasa que con mi ansiedad, yo por ejemplo, si no almuerzo bajo 1/2 kilo.
Ok, ¿y pero, cómo sabes que bajas 1/2 kilo?
No, porque me peso, voy a una farmacia, me gusta la de la...
¿Cada cuánto?
No, cada vez que voy a comprar un remedio, por ejemplo, ahora que empieza somos alérgicos estacionales, voy a comprar la tadina, tú voy y me peso... Me gustan las balanzas, me gustan los objetos viejos. Cuando paso por una balanza vieja, no tengo un rollo con peso, no tengo balanza en casa.
Sí.
pero siempre pesó un 81, 81 okay. kilos. 80, bien. 82, 79 máximo. Sí. Entonces, cuando yo no lo relaciono, como que no tengo una que no me veo físicamente afectado, sí. no engordo, no tengo problemas sí. de tiroides, o no adelgazo, uh-huh. ¿cómo haces para relacionar que tu cuerpo, lo que ves de tu cuerpo... Sí. no se está haciendo daño, sí. al menos claro. a simple vista.
Y creo que eso es lo más difícil es que la gente entiende. De hecho, hay una somos una sociedad muy gordofóbica porque también asocia de que alguien si alguien está tiene un cuerpo gordo, entonces está mal de salud. Pero capaz, tipo, vos tenés un cuerpo delgado, incluso mucho más delgado de lo que estás hoy en día, y estás en tu peor momento, súper pasado de rosca, te dan mal todos los laboratorios. Eso es algo que nos pasa mucho como sociedad, y no solo en Argentina, pero Argentina sobre todo tiene todo un tema con lo que es la imagen corporal. Y la autopercepción en relación a eso. Pero sí me parece como ahí es como, bueno, si yo le quiero prestar atención, porque también el tema de, bueno, le quiero prestar atención o soy consciente de eso, empezar a revisar, bueno, cómo está, independientemente de mi peso, o si tenga o no un tema del peso, incluso si me dijeron que tengo que bajar de peso, o yo creo que tengo que bajar de peso, bueno, ¿cómo estoy durmiendo? Es algo que nombraste vos. Bueno, ¿y se puede hacer algo para mejorar eso? Vos nombraste, lo dijiste así al pasar, como, la alergia, el remedio para la alergia. La alimentación también está relacionada con todo lo que es el sistema inmunitario, con las alergias, con lo respiratorio. Digo, no es unidireccional, no es que yo cambio esto directamente me va a cambiar. Pero yo antes le dije, por ejemplo, las gaseosas con edulcorante impactan en el intestino. Si yo tengo, por ejemplo, muchos problemas digestivos y encima tomo gaseosas o tomo jugos de polvo light, eso impacta. Si lo voy cambiando con el tiempo, puede que ayude. No, no es que es directo. Lo mismo cuando alguien tiene colesterol alto. ¿Qué sabe? ¿Cómo se da cuenta en lo cotidiano?
A eso me refiero.
Hay otras cosas que sí generan síntoma, ¿no? Como el cansancio, puede tener un déficit de B12 o hierro, o la caída de pelo. Pero digo, hay cosas que no se notan. Y la idea es que cuando se nota ya el problema es mucho más grande. ¿Qué es lo que nos pasa hoy? Tenemos como una inflamación, lo que se llama crónica. Hoy, después, los algoritmos de esta conversación van a estar como locos en sus celulares. Pero como que sí, inflamación de bajo grado. Que es como tu sistema está... inflamado, aunque no sea inflamado de la panza, independientemente del peso que tengas.
Vamos a las últimas dos. Dami Zárate, que tiene también su elemento, su hojita.
Nombra tres acciones valiosas que tu cuerpo te permite hacer y por las cuales le estás agradecido. ¿Al cuerpo?
El tuyo.
¿Y jugar al fútbol 5?
Bien.
¿Hacer surf en el verano?
Wow.
No, mentira. Ah. Tiene historia esto porque...
Ah, es un chiste interno.
Tengo una tabla que me compré hace 20 años y no pude usarla nunca.
Y ahora la usaba a planchar.
Claro, claro.
¿Te gustaría usarla?
Sí, claro. No, ya, a esta altura ya me he resignado.
¿Por qué? ¿Por qué? Claro.
Pará. Sí,
porque, y porque tenés que...
El bronceado lo tenés.
Tenés
lo
que no.
Es pararse.
Tenés la tabla.
Hay que ir al lugar donde están las olas.
No, la casa en chapa. Tenés la resina para ponerte en el pelo.
No, la casa en chapa.
Pero como todo, tiene un proceso.
Obvio.
Tenés que ir a una clase, 10, 15 clases.
Pero hay clases que no solamente son en el mar. Conozco un montón de gente que ha estudiado para hacer surf y... Es parado en la tabla, en el piso.
Sí, ¿sabes lo bien que hace a tu cerebro aprender algo nuevo, además? Bueno, pará, bueno. Podés responder.
Falta una más.
Y...
Tenés una más.
No, pero la recién
no. La segunda no, porque
él dijo hacer surf y es mentira.
Entonces, te quedan dos.
Claro.
A tu cuerpo vale todo el cuerpo.
Sí,
claro.
Sí,
a la voz.
Sí, es esto.
Obvio.
Me permite... Trabajar en la radio y... me falta una tercera.
Te das cuenta que no hace nada, ¿no? Pensar,
no,
está muy bien
pensar.
Pensar.
No, pero poder ir a la plaza a jugar con mi nene, a hacer actividad física.
Es una gran actividad
bien.
Esa. Porque aparte no solamente impacta en un montón de cosas.
En la cabeza.
Químicas, sí, claro. Dentro del cuerpo, estar con tu nene.
Pero vieron cómo
cuesta.
Costó decir tres cosas a las que estás agradecido. Como que para mí es una linda pregunta para hacer. Me encantó igual que lo hayan hecho diciendo todos varones, porque en general estoy acostumbrado a hacerlas con mujeres. Y me parece que no solo que tienen una mirada muy linda para compartir lo que están diciendo, sino que es interesante también abrir la conversación entre varones, que no suele surgir tanto.
Nos trata bien.
No sé, ¿sabes qué? No sé si nos ve como materia de estudio también, ¿eh? O sea, como...
Encontré cuatro gorilas.
Sí, sí.
Nada más, ¿no? Cuatro gorilas
para mí que
es
a propósito para hacernos un entre. Y la próxima
viene
con basta, todo. Basta de fritos.
Tengo otro juego de cartas y empieza ta.
El tutuquero.
Bueno, va a estar con nosotros el otro día cuando salió al aire y charlamos un ratito. Después hablamos con Laurita sobre quiénes podían incorporarse al programa, quiénes podían estar haciendo determinadas secciones. Alue fue, yo le dije a Laura, preguntar a Alue si quiere estar, y nada, primero porque somos de verdad un equipo que habla mucho de comida como una actividad, el cocinar los viernes. Ya desde marzo volvemos con nuestro patio de comidas, donde siempre viene alguien ligado o a la bebida o a la comida. Vienen de vino los vascos franceses a cocinar, vino Napo, el chaqueño palavecino dijo que va a venir a cocinar también. O sea, para nosotros la comida tiene que ver con una situación de amistad, de familiar. Y de hecho, por eso
hablábamos, ¿qué vamos a hacer entonces? ¿Cuándo nos juntamos de vuelta?
Por eso no... Esto que compartimos con Ale de enojarnos cuando un influencer sale y desprecia el no la comida, sino el momento de la cocina. Así que cuando veíamos situaciones que en el programa, por lo menos me gustaría llevar este año adelante, tiene que ver con la nutrición y además que como sos cocinera, también macheás con la otra parte que nos gusta un montón.
Bien. Un día les traigo algo, si quieren.
Va, bueno. Este programa... Este programa cuando decís algo... Nosotros estamos a punto de intubarnos y dicen, ¡Alue, tengo que traer! Claro. No nos olvidamos nunca, ¿eh? Bien. Bueno, ¿dónde te puede encontrar la gente que quiere...? Pues nos han mandado mensajes que quieren hacerte preguntas.
Buenísimo. Me pueden buscar en @nutriciosa, que es en Instagram, en TikTok, en YouTube, que tienen contenido gratuito que pueden buscar. Y ahí también tienen las redes por si quieren contactarnos para una consulta nutricional o alguno de los talleres que tenemos, así que son más que bienvenidos y nos seguirán escuchando por acá.
Alue Martins do Cerro con nosotros en Amnesia, gracias por venir.
Gracias.
93.7 Nacional Rock.